Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo hoy 31 de octubre de 2022. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias a Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Jonathan Ríos en la operación y por supuesto también gracias al trabajo cotidiano de Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Muchas gracias. ¿Qué tal el nuevo horario? ¿Cómo está usted? ¿Cómo pasó su fin de semana? Bueno, pues esperemos que haya sido bastante reparador, descansado, divertido y bueno, pues el día de hoy que se celebra Halloween, 31 de octubre, mucha gente pues ha aprovechado lógicamente de este fin de semana para armar sus altares, para asistir a los festejos y celebraciones escolares y bueno, más adelante le vamos a platicar acerca de un par de celebraciones. Por cierto, aquí en el Centro Universitario de la Costa, el día de hoy se va a llevar a cabo la premiación de los altares de muerto, que bueno, pues hay unas cosas impresionantemente bellas y por supuesto también están las de la Plaza de Armas y el ayuntamiento, en las inmediaciones del ayuntamiento de Puerto Vallarta, unos altares hermosos. Así que bueno, pues vamos a estar con usted a lo largo de una hora presentándole la información más importante acontecida en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, obviamente zonas aledañas a nivel estatal, nacional e internacional. Les recordamos que tenemos medios de contacto en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Radio UDGPB. También tenemos un teléfono disponible para usted, 322-226-2266, que de igual forma lo puede usar como WhatsApp. Y bueno, pues tenemos mucha información, así que quédese con nosotros, comenzamos. Llegan a Puerto Vallarta 500 elementos del Ejército y Guardia Nacional para redoblar la seguridad de este destino turístico. La comisaría reforzará el patrullaje de oficiales en binomio para garantizar la seguridad. Debido a las muertes por COVID-19, se encuentra saturado el Panteón de San Juan. Inauguran el Museo Itinerante La Muerte Ante Tus Ojos en La Lija, en Puerto Vallarta. Nuestra ciudad reúne a los expertos del país en materia de estudios de la Tierra en la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana 2022. El sector salud aplica vacunas contra la influenza en hoteles de Bahía de Banderas. Busca a Cipona ampliar los muelles de Puerto Vallarta para el próximo año. El Maratón Puerto Vallarta 2023 busca atraer a más de 3.000 corredores de al menos 15 países del mundo en su edición 2023. Entrega al gobierno estatal un paquete económico 2023 en Nayarit. Se requiere que el Consejo de Licencias del Ayuntamiento de Puerto Vallarta sesione para finiquitar el proceso de actualización del padrón. Del 10 al 12 de noviembre se llevará a cabo el Festival de las Letras en la Biblioteca Los Mangos. En información estatal, lidera Jalisco en crecimiento de actividad económica en el segundo trimestre 2022. Derivado del incendio de una fábrica de materiales químicos, 7 vehículos automotores y 8 casas resultaron afectadas en Tlaquepaque. Y entra en vigor la multa a choferes y taxistas que fumen al manejar. La infracción asciende a los 481 pesos con un centavo. Y comenzamos con la información universitaria. Aprueba el Consejo General Universitario la creación del CU Tlaquepaque y del CU Chapala. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
En sesión extraordinaria, el Pleno del Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó la creación de los centros universitarios de Tlaquepaque, Cutlaquepaque y de Chapala, Cuchapala, que en su primera etapa ofrecerán 5 y 2 carreras respectivamente y comenzarán a recibir 320 estudiantes para el calendario 2023A, que inicia en enero, y otra cantidad igual para el calendario 2023B. En el Paraninfo Enrique Díaz de León, el rector general Dr. Ricardo Villanova Lomelí dijo que la aprobación de estos dictámenes es histórica, pues hay una deuda con Tlaquepaque y Chapala de llevar a estas zonas educación superior para atender a la población más joven y disminuir los gastos que las familias hacen para que sus hijas e hijos se trasladen a otros centros universitarios para estudiar una carrera. Villanova Lomelí dijo que los profesores y trabajadores administrativos de los centros universitarios temáticos serán quienes ofrezcan las clases de las carreras de estos nuevos campus para economizar en sueldos y facilitar la gestión académica en esta primera etapa. En la sesión acordaron otorgar el doctorado honoris causa al científico y doctor José Aristeo Sarucán Kermes por su valiosa contribución a la UDG, a la nación mexicana, a la región latinoamericana y a la humanidad en general por su respaldo y presencia en materia de conservación, desarrollo sustentable y biodiversidad, y en la formación académica y difusión científica para diversas universidades y organismos internacionales. Las y los consejeros también aprobaron la creación del Centro de Estudios de Hacienda Pública, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, que busca promover la formación y actualización de servidores públicos de alto nivel y profesionales de la sociedad civil y del sector privado relacionados con el manejo de los recursos públicos, además de brindar asistencia técnica en materia de hacienda pública a otros organismos públicos, privados y sociales que así lo soliciten, así como contribuir a la conformación de redes de investigación. También dieron luz verde a 19 dictámenes en los que se crean o modifican los planes de estudio de igual número de licenciaturas, maestrías, especialidades, doctorados, programas de técnico superior universitario y de nivelación de licenciatura, que entrarán en vigor durante alguno de los calendarios escolares de 2023 en diversos centros universitarios.
Enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Tras la polémica de la semana pasada al interior de Morena, el líder del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional. Detienen en Nayarit al exsecretario de Seguridad de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez, por el caso Ayotzinapa. Es señalado de delincuencia organizada por su presunto vínculo con el cártel Guerreros Unidos. José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, ex líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue sentenciado a 60 años de prisión por el delito de secuestro agravado por un tribunal de enjuiciamiento con sede en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.
Señal Internacional.
Sube a 60 el número de muertos por colapso de puente colgante en la India. El suceso ocurrió en el estado de Gujarat, en el oeste del país asiático. Una estampida durante las celebraciones de Halloween en Seúl, Corea del Sur, dejó al menos 153 muertos y 82 heridos. El hecho ocurrió la noche del sábado en las cercanías del Hotel Hamilton, ubicado por la estación del metro de Itaewon. El ejército de Rusia acusó al Reino Unido de estar implicado en las explosiones que provocaron fugas en septiembre en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, construidos para transportar gas ruso a Europa.
Y enseguida nos vamos a las efemérides más importantes del día con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 31 de octubre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alonso y Antonio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de las Ciudades, así como también el Día Mundial del Ahorro. Y recordamos que en el año de 1811 nace en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, Santos Degollado, quien fuese general en jefe del Ejército Nacional que combatió a los conservadores. En 1918, Hungría se separa de Austria. En el año de 1979, en la Ciudad de México, sucede el accidente aéreo del vuelo 2605 de Western Airlines. Y en el año del 2000, en Nueva York, la ONU adopta la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta resolución se tomó en cuenta el papel de la mujer frente a los problemas bélicos, dándole una importancia vital en la toma de decisiones.
Señal financiera.
Hoy lunes 31 de octubre de 2022, el dólar se cotiza en 19 pesos con 20 centavos a la compra y está en 20 pesos con 39 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 19 pesos con 83 centavos y se vende en 19 pesos con 84 centavos. El dólar canadiense, por su parte, está en 14 pesos con 54 centavos a la compra y en 14 pesos con 55 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 65 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 66 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues una masa de aire seco está posicionada en el país propiciando cielos claros, excepto en el norte de Chihuahua y Coahuila y pequeñas áreas de nublados en los estados del centro. El frente frío número 6 se desplaza en los mares del Golfo de México y se prolonga hacia el norte de Veracruz y la región Huasteca. Al parecer, no avanzará más. Al contrario, tenderá a retroceder hacia costas norteamericanas ya como frente caliente. Este sistema meteorológico todavía estará generando algunas lluvias y chubascos dispersos con algunas granizadas en los estados del centro. Otro frente frío se aproxima a Tijuana, pero será hasta el miércoles que haga su arribo. Del lado del Caribe se forma la potencial ciclón tropical número 15. Se localiza a 265 kilómetros al sur de Kingston, Jamaica. Dicho ciclón, que se desplaza rápido, 19 kilómetros por hora, se perfilará como tormenta tropical hacia costas. Tiene en la mira a Belice y lo estaría impactando como huracán el próximo miércoles y ya para el jueves estaría como depresión tropical, provocando lluvias copiosas en Chiapas, Tabasco y parte de Campeche. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el buen tiempo para todo tipo de actividades laborales y recreativas. Dominará el tiempo soleado la mayor parte del día con incremento de nubes vespertinas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados centígrados cercanos a las playas, 32 grados algunos kilómetros tierra adentro como Las Palmas. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados y medio en zonas periféricas, escasos 23 grados en centros urbanos. Adelante, Karina.
Pues por lo pronto ya se siente un poquito más fresco los amaneceres, ¿no, maestro?
Así es, Karina. Fíjate que lo que ha estado cambiando en sí no es tanto la temperatura, sino la humedad relativa. Uh-huh. Como tenemos humedades relativas un poquito más bajas, por supuesto, esto lo percibe la piel del ser humano como ambiente más fresco.
Claro. Muchísimas gracias, maestro. Buen inicio de semana.
Muy buenos días.
9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a la primera pausa de este espacio informativo. Regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Y en la información más importante hasta el momento, llegan a Puerto Vallarta 500 elementos del Ejército y Guardia Nacional para redoblar la seguridad de este destino turístico. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene la información.
Con el objetivo de redoblar la seguridad y evitar la generación de puntos rojos de violencia, llegaron a Puerto Vallarta 300 elementos del Ejército y Guardia Nacional como parte de la estrategia que el gobierno federal ha emprendido en el país. Fue el teniente coronel de Infantería, Estado Mayor Presidencial, Carlos Humberto Cigarroa Durán, comandante del noveno grupo de infantería motorizado, quien realizó el pase de lista a los efectivos castrenses y guardias nacionales a su arribo a este destino turístico.
Estas operaciones que realiza la 41 Zona Militar con las unidades que le son jurisdiccionadas es para atender los índices de violencia mediante reconocimientos, patrullajes que se van a realizar en la ciudad de Puerto Vallarta, así como en la ciudad de Bahía de Banderas. Contamos con un efectivo de 200 elementos de tropa de diversas unidades y la próxima semana se van a sumar 100 más para estar patrullando y vigilando la ciudad de Puerto Vallarta en beneficio de los ciudadanos.
El mando militar detalló que con este arribo se llevará a cabo patrullajes en Puerto Vallarta, Jalisco, así como en Bahía de Banderas, Nayarit. El objetivo también de este arribo, dijo el comandante, es de realizar acciones de socialización con la población para que conozca más al Ejército y a la Guardia Nacional.
La 41 Zona Militar nos ha instruido realizar estas actividades de acercamiento social con la población para conocer mejor a su Ejército Mexicano, para conocer mejor a la Guardia Nacional, como uno de los proyectos importantes de la presente administración para coadyuvar con la seguridad pública de la cual tienen derecho los ciudadanos.
Asimismo, dijo Cigarroa Durán, se mantendrá una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades municipales y estatales para obtener el éxito de este operativo.
Para todas las actividades que realizamos, nos coordinamos con todas las autoridades de los diversos municipios, toda vez que son personas que conocen la problemática y que nos hace llegar la información que es muy importante para tener éxito en este tipo de operativos.
Este es el segundo arribo de elementos federales en lo que va del año, a efecto de redoblar la seguridad en este destino turístico. El anterior fue a finales del mes de abril, tras el abatimiento en esta ciudad de un presunto líder del crimen organizado con presencia en la entidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información relacionada, la comisaría refuerza el patrullaje de oficiales en binomio para garantizar la seguridad. Enrique Téllez.
Derivado de los hechos en los que un elemento de la Subdirección de Tránsito Municipal de la Comisaría de Seguridad Ciudadana fue agredido por un ciudadano tras violentar el reglamento vial por transportar en una motocicleta a un menor de edad sin las medidas de seguridad correspondientes, es decir, el uso de casco, la comisaría hace el exhorto a la ciudadanía de evitar este tipo de agresiones en contra de cualquier autoridad municipal, estatal o federal. Una de las gestiones del comisario Eloy Girón Alcuria y del subdirector de Tránsito Municipal, Pedro David García Maldonado, es mantener en todo momento una constante capacitación de los elementos en temas de derechos humanos para así garantizar el actuar al momento de ejercer el reglamento municipal. Como medida preventiva, se reforzarán las acciones de patrullaje mediante recorridos en binomios y no se bajará la guardia en las acciones que se estén realizando para la prevención de accidentes, pues gracias a ello se ha logrado bajar de manera significativa los índices de accidentes viales en todo el municipio de Puerto Vallarta. Es de suma importancia respetar las acciones de los elementos de tránsito municipal, apegarse a los reglamentos establecidos y hacer uso de las medidas de seguridad por el bien de conductores y peatones.
Y mire usted, debido a las muertes por COVID-19 se encuentra saturado el Panteón de San Juan. Es Javier Santos quien nos informa.
El Panteón Ejidal de San Juan está a punto de saturarse debido a decesos por COVID-19 en los últimos 2 años y sobreventa de espacios, advirtió el delegado de la demarcación, Alejandro Almejo. Dijo que los ejidos de San José y el Valle han puesto trabas para sepultar a personas que no pertenecen a sus núcleos agrarios. Habla Alejandro Almejo, delegado de San Juan de Abajo.
Tenemos el Panteón de San Juan, que es el ejidal, y está casi lleno. Hay un desorden que quedó de administraciones pasadas, no le dieron un orden, y ahora estamos con esa tarea de poder ver qué manera damos un reajuste y en esta ocasión pues limpiarlo también porque está como medio abandonado y medio.
El panteón ha sido limpiado en estos últimos días previo al Día de Muertos. mencionó que a la fecha no se ha podido poner en marcha el panteón municipal ubicado camino a Bucerías y que fue inaugurado con Jaime Cuevas Tello. Agregó que en el panteón de San Juan hubo sobreventa de espacios. Escuchemos de nuevo a Alejandro Almejo.
No le dieron un buen uso, no hubo un lineamiento donde ordenaran o dijeran de esta parte sí, esta parte no, o esta parte se va a ir delimitando para ir acomodando así los cuerpos.
Señaló que en el panteón de San Juan se colocaban los muertos sin orden alguno. Escuchemos de nuevo al delegado de San Juan de abajo, como no nos cuenta.
Ya en ocasión sí, yo fui a hablar con el panteonero porque le estaba poniendo gente atravesada. De hecho yo fui, me puede buscar un espacio porque murió un familiar mío y me dijo, mire, aquí cabe, y me dijo que atravesaba, y que sabe que no. Ayúdenos a que ya todos vengan en orden, hay que ver el espacio que queda del pasillo, hay que irlos acomodando poco a poco, y si se va a cerrar el pasillo, que se cierre ordenadamente hasta llegar a la puerta, pero que quede todo bien acomodado.
¿Y en el caso del COVID?
Hubo mucha gente que murió en San Juan y gente que no era de San Juan, iban y la enterraban en San Juan, entonces se saturó.
Por lo pronto se avecina un problema más para el gobierno municipal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, pues el día de hoy y hasta el próximo miércoles prácticamente estaremos hablando de todas las celebraciones alusivas a el Día de Muertos, que para los mexicanos pues es muy, muy, pero muy importante. De esta manera inauguraron el Museo Itinerante La Muerte Ante Tus Ojos en Puerto Vallarta. Enrique Telles con los detalles.
Del 29 de octubre al 7 de noviembre, el Centro Cultural La Lija alberga el misticismo del Museo Itinerante de Momias de Encarnación de Díaz, Jalisco, una exposición abierta al público de forma gratuita que forma parte del Festival de Día de Muertos 2022. La Muerte Ante Tus Ojos es el nombre de esta exposición, conformada por 7 momias adultas en perfecta conservación, 6 monjas y 2 monjes, pertenecientes al Museo de Ánimas de Encarnación de Díaz, que podrán ser visitadas de 10 de la mañana a 11 de la noche, con entrada gratuita y con el acompañamiento de guías que contarán la historia de cada una de estas figuras, en una oportunidad única para vallartenses y visitantes. Este museo itinerante fue inaugurado el pasado sábado por la presidenta del DIF municipal, María de Jesús López Delgado, quien en representación del alcalde, Luis Alberto Michel Rodríguez, agradeció las gestiones realizadas por el Instituto Vallartense de Cultura para que esta muestra pueda hoy ser una realidad en nuestro puerto. Cito: la celebración del Día de Muertos en nuestro México es conocida desde tiempos prehispánicos. A lo largo de los años, hemos conservado esta bella tradición, pasándola de generación en generación. Sin duda, la muerte siempre nos traerá tristezas y nostalgias, pero también misticismo y una fascinación por conocer más, de tal forma que se ha vuelto un culto desde años ancestrales, y todo esto es lo que podemos observar en el museo que se encuentra en Encarnación de Díaz, Jalisco, comentó. Mismo que dijo, permite apreciar los vestigios y la forma de ver la muerte de nuestras generaciones pasadas. La presidenta del DIF recordó que mucho de lo que hoy se encuentra en ese museo fue encontrado en el panteón de ese municipio y cuenta con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Por ello, invitó a los vallartenses a que vengan con las familias a conocer estas momias, conocer su historia y todo lo que tiene para contarnos. Celebremos la vida a través de la muerte y continuemos viviendo nuestras bellas tradiciones mexicanas. En representación de Encarnación de Díaz, el síndico Juan Rodríguez Ángel destacó la excelente coordinación entre los presidentes municipales para que esta exhibición itinerante, que ha tenido presencia en varios estados del país y en Estados Unidos, pueda ser vista hoy también por la gente de Puerto Vallarta.
Y en más información, Puerto Vallarta reúne a los expertos del país en materia de estudios de la Tierra en la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana 2022. Noemí Zamora con la información.
Con la temática Resiliencia para un Mundo Sostenible, se llevará a cabo esta semana en Puerto Vallarta la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana 2022, que reúne expertos nacionales e internacionales en los temas de la Tierra. La doctora Erika Ailín Solano Hernández, secretaria general de dicha unión, informó que este evento es de interés científico, donde se exponen investigaciones, y aunque es cerrado para este gremio, este año tras la pandemia se abocan a realizar un día completo para la población local en general y que se realizará el 3 de noviembre en el Parque Lázaro Cárdenas de Puerto Vallarta.
Vamos a tener A partir de las 5 de la tarde vamos a tener talleres de interactivos de ciencia, los cuales consisten en dar promoción a lo que es, al quehacer de ciencias de la Tierra. Tenemos también, vamos a tener unas charlas. Los talleres son de imágenes satelitales, cómo se utilizan los drones, cómo verlos con estos lentes 3D. Vamos a tener la presencia del servicio mareográfico y el monitoreo del nivel del mar.
La doctora Solano Hernández indicó que se suma el Servicio Sismológico Nacional a esta actividad ciudadana y charlas sobre los temas que la población debe saber de forma más didáctica.
Vamos a hablar sobre ondas, capas y remolinos, esto para la parte de oceanología. En sismología vamos a tener la presencia del Servicio Sismológico Nacional y también profesores de sismología que nos van a explicar al respecto. Y vamos a tener también de la parte de geología sobre la importancia de los suelos. Vamos a tener unas charlas que inician de manera presencial a las 6:30, que iniciamos con la charla de la tormenta solar perfecta.
También habrá charlas con diferentes temas como la historia de la ciencia y la mirada femenina en el estudio de la Tierra, y cerrarán con una presentación tipo stand-up que abordará de una forma divertida el tema serio de lo que ocurre con el clima.
Y a las 8 vamos a tener la participación de una asociación que se llama Planeteando y nos van a hablar acerca del clima. El título es Ya cálmate clima. Cada una de estas presentaciones son de divulgación y van encaminadas a que el público en general pues explicar algunos de los temas de frontera que tenemos en ciencias de la Tierra actualmente y adentrar a los jóvenes y niños en el estudio de las ciencias de la Tierra, pero de una manera más didáctica.
Este año el evento estará encaminado más a los sismos y huracanes, por lo que la Kermés de Ciencias de la Tierra y el Espacio será el próximo jueves 3 de noviembre de 5 a 8:30 de la noche en el Parque Lázaro Cárdenas en Olas Altas, y es completamente gratuito. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
9 de la mañana ya con 29 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más. No se vaya.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana ya con 31 minutos. Esta mañana tenemos aquí en la entrevista en la cabina a la doctora Carmen Anaya, profesora del Centro Universitario de la Costa, investigadora y además vecina del fraccionamiento Vanus, que por cierto, bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo una movilización pacífica de parte de los vecinos para exigir la colocación de un semáforo, porque bueno, pues esta carretera federal 544 se ha convertido en el paso de la muerte para muchas personas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarla.
¿Qué tal, Karina? Buenos días. Pues bueno, mira, aparte de investigar el desarrollo histórico y cultural, la evolución de aquí de Puerto Vallarta, pues ahora ya lo vivimos también como ciudadanos.
Así es.
Entonces, yo pues sí radico en esta, habito en este fraccionamiento, pensando en las cercanías de del centro universitario, y todo había estado bien hasta hace poco que empezó ya un caos todavía mucho más fuerte en ese cruce de la carretera, como dices, 544, y la entrada de Paseo de la Industria, que esa es la principal, tiene pues como calzada, tiene doble sentido, 2-4 carriles. También las otras colonias que están enfrente por el lado de Aurrera. Bueno, pues es una cuestión de las mañanas bastante preocupante porque cruzan niños, familias a la escuela, y todos los trabajadores. Ahora se han todavía visto la vialidad rebasada por los autobuses que ya llevan y traen personal del trabajo. Ahora así también es. Lo hemos visto que han aumentado. Porque
del sector hotelero.
Del sector hotelero, desde Las Palmas viene bastante trabajadores. Así y es. Además se han hecho muchos desarrollos urbanos para ese lado, como ese Coterra, que es una población bastante ya que se suma a este tráfico. Así. Y bueno, para sumarle más está un nuevo desarrollo precisamente enfrente de Banus, que se llama Senia, que van a sumarse otras cuantas, 300 o 400 casas.
Así es.
Entonces, pues ya tenemos que tomar medidas, después de que participamos en el plan de ordenamiento metropolitano, hicimos ver precisamente que está rebasando esta capacidad de carga de la vialidad. Uh-huh. Entonces, pues sí tenemos que poner de menos semáforos, de menos señaléticas que ayuden a los peatones a salvar vidas, porque hemos tenido accidentes últimamente.
Sí, sí, ya ha habido varias muertes entonces, en la carretera.
Pues eso las personas, los varios representantes de las colonias nos pidieron hacer esa manifestación. Uh-huh. Y eso es lo que aprovechamos, que hubo un tianguis familiar que organizó la delegación el domingo, y entonces pues las personas acudieron y llevaron, se organizaron la manta y algunos carteles, pues para poder hacer ver que la presencia de la necesidad del semáforo, y esa es, digamos, el motivo
objetivo.
Sí, el motivo de que vengo a hacer ese llamamiento. Lo hicimos como parte de los representantes del fraccionamiento, lo hicimos ver al municipio, pero ellos nos dijeron pues que era competencia del gobierno del estado, pero uh-huh. bueno, sabemos que el municipio es el intermediario. Uh-huh. Ante esto lo hicimos ver a la arquitecta encargada de desarrollo urbano y medio ambiente, les uh-huh. hicimos ver esta necesidad, pero bueno, pues sabemos que este tipo de procesos son lentos, entonces ahora tenemos...
¿Ya han tenido ustedes comunicación con alguien del gobierno del estado?
No, del gobierno del estado no, eso uh-huh. es lo que queremos, yo bien. Creo que nos queda ese paso, porque uh-huh. pues queremos que eso sea directo, porque vemos que esto ha sido lento uh-huh. y que el municipio pues tiene muchas otras cosas o prioridades, y esto no lo vemos, esto pues le compete principalmente al gobierno del estado, lo entendemos. Pero bueno, ya sabemos que...
Pero hay una coordinación también con el municipio. En
claro, ¿no? Yo creo que sí. El subdelegado de Iztapa nos ha estado facilitando y apoyando, pero creo que ya llegó el momento de hacer una gestión mucho más amplia, más eficiente ante el gobierno del estado, porque yo digo, ese paso en particular, también la otra avenida de Milano Zapata, que entra pues precisamente al pueblo, uh-huh. pues igual es el mismo, pero acá todavía se carga más a esto, curiosamente en este cruce hay mucho más carga de personas y de vehículos por uh-huh. esta entrada de los fraccionamientos.
Claro.
Entonces los dos puntos creo que tendría necesidad de semáforo, ¿verdad? Uh-huh. E incluso que está aquí a la salida del centro universitario está también no sincronizado, por ejemplo, la vuelta. Es un problema ahí cuando se da la vuelta, también ahí lo sufrimos los que queremos dar vuelta porque no está sincronizada la vuelta. Entonces se hace en este pequeño, hay dos semáforos muy cercanos uh-huh. y es curioso, aquí hay dos semáforos cercanos por la entrada de Arcuc, pero allá no hay ninguno. Entonces claro. Esas son las cosas que estamos pidiendo, que el gobierno del estado pues a través de vialidad y transporte nos haga caso y venga alguien para que ayude en esta necesidad.
Muy bien, doctora. Bueno, pues entonces estaremos nosotros muy pendientes. Esperemos que el ayuntamiento, a través de la dirección, de la subdirección de vialidad y tránsito, bueno, puedan también ser este puente con el gobierno del estado, pero finalmente pues estaremos pendientes de que estos reclamos y solicitudes, necesidades algo ciudadanas lleguen.
Quisiera hacer nomás un pequeño a una adición. Uh-huh. La empresa Concentro, que está haciendo precisamente el desarrollo de Senia, uh-huh. Pues ha afectado precisamente la avenida. El problema con las nuevas desarrolladoras es que esas avenidas que ya estaban de menos transitables, ahora las abrieron para necesidad de conectar sus drenajes uh-huh. y pues ahora nos hemos visto con que tampoco nos han resuelto que la arreglen como estaba, y eso es otro reclamo a desarrollo urbano, porque las empresas deben de venir a beneficiar y no a causar un trastorno a los vecinos donde ellos están incorporando nuevos desarrollos urbanos. Entonces eso sí lo hemos también hecho como una demanda uh-huh. porque estas empresas también vienen, construyen y se van, y aquí dejan el problema a los ciudadanos. Entonces sí me interesa mucho que haya un llamamiento a esta empresa de Concentro, porque nos está afectando a todas esas comunidades.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la información. Doctora, muchísimas gracias.
Gusto en saludarte.
Igualmente, Karina. Hasta luego. Vamos a estar pendientes, por supuesto. Y en otras noticias, fíjese usted que el sector salud aplica vacunas contra la influenza en hoteles de Bahía de Banderas. Javier Santos con la información.
Personal de salud acude a los hoteles a vacunar contra la influenza al personal que ahí labora, dijo Carmen de Dios, enfermera y encargada del programa. Agregó que actualmente se ha estado aplicando la vacuna a la población que lo solicite. Entre ellos, no escapa el sector hotelero. Escuchemos a Carmen de Dios, enfermera y encargada del programa.
Cuando el personal de los hoteles nos piden que apliquemos la vacuna, sí, siempre y cuando tengamos la disponibilidad para vacunar a población abierta, que se le llama así. Sabemos que los trabajadores, algunos empleados, pues sí, hay personas diabéticas, hay personas hipertensas, hay personas con alguna comorbilidad que se le puede aplicar, pero no tenemos así para población abierta, pero sí hemos acudido a aplicar la vacuna.
Añadió que a veces solicitan el ingreso a los hoteles para vacunar a sus trabajadores y protegerlos ante la temporada invernal en la que ya estamos.
A veces nosotros pedimos la autorización de que si nos permite aplicarla, o los mismos personal de los hoteles nos piden apoyo. En lo personal, porque conmigo sí se han dirigido algunas personas que tengo contacto con ellas que nos piden apoyo, pero todavía no vamos a vacunarla porque no sé, como la jefa, no sé la disponibilidad de vacunar que hay en este momento, la verdad.
Finalmente, Carmen de Dios exhortó a la población a ponerse la vacuna ante la entrada de la temporada invernal en la que ya nos encontramos, a pesar de no sentirse el frío en la región. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, el día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad al profesor Javier Dueñas del COBAEJ para platicarnos acerca del programa del Festival del Día de Muertos del COBAEJ plantel número 07. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Buenos días, Karina. Muchas gracias por el espacio. También nos acompaña la maestra Miriam Guadalupe.
¿Cómo está, maestra? Buenos días.
Bien, gracias. Buenos días. Gracias
ella
por
es
este espacio.
La encargada de la capacitación de turismo de nuestro centro educativo. Y pues bueno, ya este espacio lo hemos tomado como nuestra casa, donde venimos a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en el plantel. Y fíjate que este año estamos festejando el Día de Muertos, pero también el Día de Vida, ¿no?
Claro.
Y de una forma especial y diferente, uh-huh. Con aristas muy particulares propias del COBAEJ. Recordemos que la preparatoria del COBAEJ, que se encuentra en las juntas, pues tiene características particulares, uh-huh, por la situación geográfica donde se encuentra.
Así es.
Y nuestros alumnos, ¿no? Entonces, hoy quisimos sacar la festividad de Día de Muertos y hacer una actividad intramuros, uh-huh, donde las familias de la comunidad de las Juntas Jalisco participen. Miriam, ayúdame con eso.
A ver, maestra, cuéntenos de qué se trata.
Vamos a sacar, como decía el maestro, intramuros, vamos a sacar a los alumnos para que participen en un recorrido. Uh-huh. Han estado visitando ciertas casas, hay un recorrido de la escuela hasta la plaza principal. Uh-huh. En ese recorrido los muchachos han ido tocando puertas para que afuera de las casas de algunas personas que ya les dieron permiso, monten un altar para la persona que ellos les digan, ¿no?
Ah, qué bien.
Entonces, con toda el entusiasmo, el gusto, los muchachos han hecho todo un proceso para montar los altares, ¿no? Se van a montar a partir de mañana, desde las 10 de la mañana. Uh-huh. Algunos casas van a decir que se quede el altar, no sé cuántos días, pero se va a hacer el recorrido. Vamos a hacer un recorrido también van a participar con una caravana, ajá, la caravana, que vamos a salir también de la escuela. Y bueno, de ahí partiremos hasta participar con un altar que es en las juntas, que hay un concurso que se lo vamos a dedicar a Pedro Linares, el creador de los alebrijes.
Ah, qué bien.
También están haciendo alebrijes tamaño de gigantescos, de 1.5 metros, los muchachos. Vamos a hacer también un tapete de aserrín con algo representativo de Pedro Linares.
¡Qué maravilla! Pues todas esas manualidades y todo este trabajo que están haciendo los estudiantes junto con la comunidad, pues expresan justamente lo que están aprendiendo en esta escuela, pero además integran de una manera muy especial a los ciudadanos, que esto me parece muy muy bonita, la idea de sacar el festejo, la celebración, y compartirlo en la calle con los ciudadanos, ¿no?
Claro, y además no es nada más una actividad artística, es decir, estamos haciendo un proyecto donde todas las materias, desde química, física, matemáticas, informática, están interviniendo. Es decir, es un proyecto integrador, donde el alumno va a desarrollar pues sus diferentes competencias y bla, bla, bla. Pero fíjate que quiero hacer énfasis un poquito en cómo va a ser la procesión de la caravana.
A ver, adelante.
Es decir, llevamos adelante la banda de guerra, luego llevamos un ataúd, luego llevamos dos catrines, el charro y la charra, ¿no? Y luego llevamos las lloronas y luego hasta atrás ya la caravana de carros. Pero ¿por qué hacemos primero esto? Porque cuando llegamos a un altar de muertos, de, no sé, doña Juanita, ¿no? Que vive en la esquina de la avenida de ahí de las juntas.
Principal.
Se le va a tocar el himno del silencio, y eso lo hace la banda de guerra en honor a la casa y al familiar. Entonces, eso está como muy íntimo, pues, o sea, le estamos dando como el lugar a la persona, al difunto que está ahí, ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos que es. Estamos haciendo la diferencia, claro, con nada más poner altares por poner, ¿no?
Claro.
Sino que verdaderamente honor a quien honor merece.
Se les va a hacer ahí su reverencia al difuntito. Mira,
así
qué bonito
es,
maestro.
Así es.
Qué bonito. Muy bien. Entonces, ¿a qué hora empiezan los festejos? Recorrido.
¿A las 5 de la tarde?
Sí, el recorrido es a las 5 hasta llegar a la Plaza de las Juntas.
Ajá.
Pero desde las 10 de la mañana van a estar los estudiantes montando sus altares.
Perfecto, muy bien. Esto obviamente pues abierto al público en general,
todo el público de las Juntas.
Muy bien. ¿Y cuántos días durarán los altares? Y bueno,
Los días que van a durar es depende de las personas que nos hicieron favor de prestarnos ese espacio, ¿no?
Perfecto.
Ellos van a decidir si quieren ya quitarlo ese mismo día o mañana o pasado.
Muy bien. Por lo pronto el día de mañana, para que la gente vaya y vea todo lo que...
Y el día 2 también.
Y el día 2, que es el
día de muerte.
El mero día.
Perfecto. Muy bien, pues qué bonita celebración. Qué gusto tenerlos aquí.
Hacerlos
partícipes a los estudiantes y además hacerlo de una manera tan diferente y con tanta reverencia para los difuntitos de cada una de estas personas que se prestó de una manera positiva a formar parte de ello, pues la verdad es que habla muy, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirlo.
Gracias por prestarnos el espacio al COBAEC. Y bueno, aquí nos tendrás con los otros proyectos que tenemos en puerta, platicándoles un poquito.
¿Cómo no? Muchísimas gracias, profesor. Maestra, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, y les recuerdo, los esperamos ahí en el COBAEC.
Muy bien, muchas
gracias. Gracias, que estén bien.
Gracias. Y en otras noticias, busca Sipona ampliar los muelles de Puerto Vallarta para el próximo año. Javier Frías con la información.
Una vez que se han perdido los 40 millones de pesos que serían destinados para la remodelación de la escollera Los Peines, la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, ASIPONA, buscará ampliar el próximo año los muelles 1, 2 y 3 en esta ciudad. Lo anterior lo dio a conocer el director de este organismo paraestatal, almirante Víctor Uribe Arévalo.
Nosotros estamos con una presión por la parte de los agentes navieros, en donde ya a partir del año que entra, o quizás 2024, se empiecen a cambiar los cruceros con una eslora de 330 a 360 metros. Lógicamente van a traer más cruceristas, ¿no? Pero entonces el muelle 1, el muelle 2 y el muelle 3 lo tenemos que ampliar para que den cabida a estos barcos de 360 metros de eslora. Porque ahorita con 330 metros, construimos el canal de navegación.
De no realizar esta ampliación, destacó el almirante, existe el riesgo de que no lleguen estas embarcaciones y, por ende, se perdería este importante ingreso económico para la ciudad.
Esa es otra prioridad que tenemos que tener, porque si no ampliamos los muelles, pues quedamos fuera del mercado de cruceros grandes. Es lo que no quiero.
Ese es el proyecto importante.
Sí, que se es un proyecto que estaba programado para el siguiente año.
Para este año, la Acipona tenía el proyecto de mejoramiento de la escollera Los Peines. Sin embargo, al no llegar a ningún acuerdo con los usuarios de este recinto, debido a que estos no vieron certeza de su regreso al no presentarles algún documento que comprobara que la paraestatal era la concesionaria, decidieron no salir del sitio y con ello no se pudieron invertir los recursos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, el Maratón Puerto Vallarta 2023 busca atraer a más de 3.000 corredores de por lo menos 15 países del mundo. Noemí Zamora.
Con una participación estimada de 3.000 atletas, se espera que la cuarta edición del Maratón de Puerto Vallarta, a desarrollarse el 23 de abril del 2023, sea una de las más participativas, dado que ya ranquea en las justas internacionales. En rueda de prensa, a cargo del comité organizador, Humberto Muñoz Vargas, director general del Maratón, revela por qué se vuelve atractivo participar y ganar.
El ganador del Maratón Puerto Vallarta para esta edición 2023, el primer lugar tendrá una bolsa de 30,000 pesos para el primer hombre que cruce la meta y para la primer mujer, 15,000 para el segundo lugar y 10,000 para el tercer lugar. Para los premios de categoría, que tenemos cuatro categorías, que son la libre de 18 a 39 años, la máster de 40 a 49 años, veteranos de 50 a 59, 60 y más, son las cuatro categorías que participamos, y ahí los ganadores de estas categorías, el primer lugar, 7,000 pesos, el segundo lugar, 5,000, y el tercer lugar, 3,000.
Humberto Muñoz informó que entre los cambios previstos para esta edición, destaca que el recorrido de 42 kilómetros, 195 metros, será solamente en Puerto Vallarta, ya que no incluirá el tramo de Nuevo Nayarit para seguridad y protección de los corredores, además de que la mayor parte de la ruta será por carriles centrales de la avenida principal Francisco Medina Ascencio, esto para evitar complicaciones y cortes viales y generar las menos afectaciones posibles.
Entonces decidimos hacer un circuito doble para poder completar la distancia y brindar mayor seguridad, pero también tiene que ver con el tema de vialidad, un tema que había estado recibiendo algunos comentarios importantes en el sentido de afectaciones viales, por eso que decidimos hacer solamente carriles centrales para que la vialidad, que lo menos que pueda pasar, si se pueden tomar rutas alternas, pues estemos afectando en la menor medida posible, que esa es la intención.
Esta carrera tendrá como punto de salida Puerto Mágico, con retorno en las letras de bienvenida a la ciudad para continuar hasta la unidad deportiva Agustín Flores Contreras y realizar una segunda vuelta para completar la distancia establecida. La competencia incluye el medio maratón, así como las carreras de 10 y 5 kilómetros que se incorporan en esta edición. Se tiene previsto ya un operativo especial para dar acompañamiento a los atletas, pero también a las vialidades en Puerto Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otras noticias, entrega el gobierno estatal paquete económico 2023 en Nayarit. Javier Santos.
El secretario de Gobierno y el de Administración y Finanzas, Juan Antonio Chagra y Julio César Robles, entregaron el viernes al Congreso de Nayarit el paquete fiscal 2023. Debido a la recaudación histórica, el gobierno estatal prevé un incremento en ingresos por el orden de los 2,000 millones de pesos. Escuchemos el mensaje ante diputados del secretario de Gobierno, Juan Antonio Echegaray Becerra.
Refleja en primer lugar la conciencia que hace el gobierno del estado de la situación económica por la cual atraviesa nuestra entidad después de la situación climatológica que nos afectó 10 municipios, no solo del norte, sino del sur de nuestra entidad. Pero también es cierto que ha habido por parte de la ciudadanía la aceptación total en cuanto a la contribución que como obligación constitucional tienen que hacer con el Estado, ello por la aplicación irrestricta, la aplicación de manera puntual que se hace de todos los recursos que el gobierno del Estado recauda. Ello nos ha permitido tener una recaudación que por años que es histórica.
Echegaray Becerra dijo que hubo adecuaciones de la ley de ingresos para el incremento de algunos de ellos y en otros nada más hubo ciertas modificaciones. Escuchemos de nuevo al secretario de Gobierno de Nayarit, Juan Antonio Echegaray.
Pero en ello se establece la voluntad del Gobierno del Estado para seguir atendiendo todas las áreas prioritarias que nos merecen una recuperación que por años no se les había atendido. Esto es en el rubro de educación, de salud, en el rubro de agricultura, en el rubro de infraestructura y demás. Entonces ello nos permite con este presupuesto la aplicación de los recursos con esta ley, los ingresos que podemos captar independientemente de los ingresos federales. Entonces, dando cumplimiento a esta responsabilidad, hacemos entrega de estos dos documentos para que esta soberanía en tiempo y forma proceda a su análisis, revisión, en su caso modificación y aprobación de estos documentos que son importantes para continuar con la marcha de este gobierno.
Por su parte, el secretario de Finanzas de Nayarit, Julio César López Ruelas, señaló que el paquete económico 2023 fue entregado con una anticipación a su fecha límite, que sería el último día de este mes de octubre, es decir, hoy lunes. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y el día de hoy escuchamos el comentario editorial del doctor Jorge Tellez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Adelante.
En México se celebra la muerte desde el periodo prehispánico. A la llegada de los españoles, se hizo un híbrido con las prácticas religiosas católicas. Esto dio como resultado la celebración de los días 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos. Para los pueblos originarios significaba honrar a los que habían muerto, organizándoles una fiesta con el fin de guiarlos en su nuevo camino al Mictlán, lugar de los muertos. Les hacían ofrendas de comida para hacer más llevadera y sin hambre este recorrido. Para los pueblos originarios, esta práctica no representaba una ausencia, sino un estado nuevo de vida, el cual habría que celebrar y acompañar a quien alcanzaba esta condición. La celebración se divide en dos días, porque el día primero es dedicado a los muertos pequeños o niños y niñas, y el día 2 a los fieles difuntos, a los adultos. Esta importante celebración en nuestro país alcanzó el reconocimiento por la UNESCO en el año 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. Celebremos pues a nuestros muertos, pero no como una práctica de ausencia, sino como una práctica de presencia y de vida. Muchas gracias por su atención y les deseo un feliz transcurso de semana.
Muchísimas gracias al doctor, por supuesto, igualmente. Y en más información, se requiere que el Consejo de Licencias del Ayuntamiento de Puerto Vallarta sesione para finiquitar el proceso de actualización del padrón. Javier Frías.
Al menos 32,000 cuentas del padrón de licencias con el que cuenta el gobierno municipal de Puerto Vallarta se encuentran en espera de ser aprobadas dentro de la actualización que el ayuntamiento vallartense lleva a cabo. De esta cantidad, al menos 200 se han dado de baja, indicó Luis Enrique Hurtado Gomar, jefe de padrón y licencias del municipio.
Tendremos un padrón de 32,000 cuentas ahorita. Entonces siempre de alguna forma se depuran bajas y nuevos negocios.
¿De estas 32,000 cuántas han dado de baja?
Bueno, yo creo que aproximadamente algunas 200, algunos 200 negocios se han dado de baja, han dado las bajas.
El motivo, detalló Hurtado Gomar, se debe a la economía o falta de planeación por parte de los contribuyentes.
Bueno, lo que pasa es que no les salen a ellos sus cuentas, sus cálculos, y entonces ven que no es negocio y lo cierran y van y solicitan la baja, o algunos simplemente nomás la suspenden.
De tal manera que para poder aprobar la actualización que el gobierno municipal emprendió en el presente año, se requiere que el Consejo de Licencias sesione para poder finiquitar este proceso.
Exacto, hasta que no se el Consejo de Giros vuelva a sesionar, entonces ya ahí ya se termina el proceso de los expedientes que tenemos dentro del Consejo.
Vaya, pues ustedes ya tienen todo, nada más falta la aprobación.
Es nada más falta que se vuelva a convocar a la sesión y ya los regidores ya tienen los expedientes. Entonces allí en esta sesión ya nos los entregan aprobados para nosotros poder ya entregar el permiso y la licencia a los contribuyentes.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, con relación al Festival Cultural del Día de Muertos 2022 que celebra y que organiza el Centro Universitario de la Costa el día de hoy, 31 de octubre, usted puede consultar el programa de actividades en el sitio cook.udg.mx. Ahí encontrarán los banners, justamente el cartel, el programa de actividades que arranca pues desde el montaje de altares de muertos en el kiosco del Cucosta, para tener una serie de actividades diversas, danzando con la historia, por ejemplo, también una coreografía para Emiliano Zapata en el kiosco a las 11 de la mañana. Estará un taller picapapel o te lleva la flaca en las jardineras centrales de las 11 a la 1 de la tarde. En fin, una serie de actividades muy interesantes, una lotería, música regional mexicana, un rally creativo y además la exposición y recorrido por los altares de muertos con la presencia del jurado del concurso, que por cierto nos honraron con la invitación y ahí estaremos presentes de las 2 a las 4 de la tarde. En fin, además un show de talentos de las 5 de la tarde a las 7 de la noche para cerrar con el Cineclub Cucosta a las 19 horas. Santo en el Tesoro de Drácula es la película que se va a proyectar, una película mexicana de 1969 de terror acción, imagínese usted qué belleza. Y bueno, por supuesto que también habrá el tradicional pan de muerto. Nosotros llegamos al final. Si usted quiere más detalles, puede consultarlo también en nuestras redes sociales de Radio Universidad. Y le repito, en el sitio oficial de el cook.udg.mx. Llegamos al final de esta emisión de noticias. Karina Macías en este micrófono en representación de Susana Carreño. A nombre de todo el equipo de producción le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Y lo vamos a dejar con un dulcecito halloweenesco, exactamente, muy típico de Tim Burton, por cierto. Así que pásela muy bien, excelente semana.
Bajo tu cama me voy a esconder. Ve mis dientes y ojos también.
Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
¡Qué lugar, qué emoción! Todos cantemos esta canción.
¡Mi ciudad te fascinará! Y si te descuidas te sorprenderá.
Ve por donde vas, ten cuidado al caminar. Algo horrible te saldrá y te hará gritar.
¡Esto es Halloween!
¡Es terror!
¡Es nuestro fin!
¿Me asusté?
¡Así será! Una vez, otra vez, todo aquí es al revés. Bajo la luna, la oscuridad.
Vamos a gritar, gritos hasta el fin.
Así es siempre Halloween.
Soy el payaso que te hace llorar.
Cuídame bien, te hace acordar.
Yo soy aquel que no puedes ver.
Yo entiendo que te hace estremecer.
Yo soy la sombra que te inspira horror. Te hago soñar sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Presten todos mucha atención. Sin temor no habrá diversión.
El terror
es nuestro fin.
Así es siempre Halloween.
¡Mi ciudad te fascinará! Si te descuidas te sorprenderá.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.